Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y con esta música ya tengo aquí a mi izquierda a Mikel Navarro y una estatuilla de los Oscars que me ha dicho que tiene nombre y todo. Así que ahora ya me lo explicas. Mikel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Este fin de semana, este domingo, toca trasnochar porque es la gala de los Oscars. Estaba el otro día viendo además cómo colocan la alfombra roja e incluso la de una especie como de pegamento para alisarla. Es
claro,
curioso.
Para que no vaya una con tacones y zas, se caiga.
Sí, bueno, también se dan cosas ridículas, como que, por ejemplo, yo recuerdo una... Bueno, te iba a decir actriz, no es actriz, una española que estuvo por allí una mañana, se hizo unas fotos como muy glamurosa, porque hasta ese fin de semana, hasta la noche, no era la gala, hasta la tarde, mejor dicho, y dijo que había estado en la gala. No, simplemente pues había una valla, la saltó, se hizo unas fotos.
Estupendo,
y bueno,
maravilloso.
Podemos hacerlo nosotros también.
Yo fui, pero no había alfombra roja.
Alfombra, eso es.
Sí.
Pero estaba Emilio.
Estaba Emilio,
son
estaba
grandes,
Emilio.
Esos Oscar que vamos a decir ahora, vamos a hablar un poco de esas curiosidades, de ese origen de los Oscar, porque tal vez no se debe llamar Oscar. Y sí, Emilio, ahora lo comentaremos.
Cuéntame cosas, porque es que estoy... sabía que había algo así turbio en esta historia, pero o se me ha olvidado o
sí,
no
sí,
la sé bien.
Es curioso, es poco conocido, y para eso estamos, para contar esa cara B de los Oscar que pocas veces se comenta. Bueno, los Oscar nacieron ante la cantidad de excesos que había en los años 20, vamos a explicar un poco rápidamente cómo surgen estos premios, y los escándalos eran continuados. Esos locos años 20 estaban llegando a su fin y no paraba de haber escándalos. Pues, recuerdo pues uno de los más los actores más cotizados, que era aquel humorista Fatty Arbuckle, hubo un escándalo sexual en el que falleció una chica, se le condenó, quedó totalmente, además, doblemente condenado porque no volvió a aparecer en ninguna película. Uh-huh. Luego, pues otra estrella del cine mudo, Jack Pickford, pues también falleció en extrañas circunstancias, de una sobredosis, después de diferentes excesos que ya se conocían, unas fotos que además aparecieron publicadas. Bueno, un escándalo tras otro, y ya llegó el colmo con este director, productor y actor, William Desmond Taylor, que lo mataron por la espalda con varios disparos. O sea, una cantidad de cosas que dijeron, oye, hay que hacer algo en la academia, hay que hacer algo, tenemos que montar algo. Entonces se juntaron 36 eminentes profesionales del mundo del cine, en aquel momento productores, directores, etcétera. Entre ellos, pues, Louis B. Mayer, de la Metro-Goldwyn-Mayer, Cecil B. DeMille, bueno, pues diferentes magnates de la industria. Estos 36, y se fueron a un hotel, el Hotel Biltmore, año 11 de mayo de 1927. Y dijeron, bueno, hay que parar esto, hay que hacer algo, hay que dignificar la industria.
La profesión.
La profesión. Y dijeron, bueno, pues ¿por qué no hacemos unos premios que sean un poco así, unos premios serios, que premien a las mejores producciones y demás? Claro, todo esto, año 27, también irrumpe el cine sonoro. No me gusta llamarlo sonoro, porque realmente ya existía el cine sonoro antes. El
sí,
cine
porque
mudo
había, eso es,
era
con,
sonoro.
Con soniditos,
sí,
pero
había
hablado,
música,
vamos a decirlo.
Eso es, llega el cine
hablado.
Sincronizado, realmente eso es,
sí.
Sí, hablado y sincronizado, sí, con el sonido. Que es el Cantor de Jazz, 1927. Entonces, como que estaba cambiando algo, ¿no? Estaba cambiando la industria, estaba cambiando el modelo también de negocio, al fin y al cabo. Y dijeron, bueno, vamos a crear esto, hay que tapar de alguna forma, porque esto se nos va al traste. Y crearon los premios de la Academia. No se llamaban Oscar, ni mucho menos, estos premios de la Academia. Bueno, y en esa creación, en aquella cena, un tipo, nos imaginamos, a Cedric Gibbons, que era él era muy humilde, él decía que era que un decorador, un mero decorador, aunque era un escenógrafo eminente, que posteriormente ganaría, creo recordar, 10 o 12 estatuillas.
Ajá.
Normal si el que las crea es él, que también,
claro,
es otra.
Claro, también es verdad. Si yo lo invento, pues me doy premios a mí mismo.
Y me doy premios. Mm. Bueno, pues en aquella cena, él está, nos lo imaginamos, garabateando sobre el mantel.
Un dibujito.
Y crea un boceto de un custodio sosteniendo una espada,
sí,
más o menos lo que conocemos.
Lo que hoy es como la estatua de los Oscars.
Eso es. Lo que pasa, pues, que no había un modelo, no había... Era, pues, un pensamiento entre varios garabatos que hizo.
Ajá.
Él. Pero le gustó la idea esa. Entonces se fue a casa y, como no, su mujer le daría el impulso definitivo y la idea magistral para posteriormente se creara este Oscar. Su mujer era nada menos que Dolores del Río, una actriz de origen mexicano, en aquel momento una gran estrella de cine, y le dice, mira, pues tengo esto, que vamos a crear aquí un premio para la Academia, tengo esto, le enseña la servilleta, nos imaginamos, muy de Florentino Pérez.
Sí, como tal, Messi.
Enseñar la servilleta, el contrato de la servilleta, enseña el dibujo de la servilleta, y dice ya, creo que tengo al hombre adecuado para posar, para que se moldee este premio. Y era nada menos que Emilio Indio Fernández, así apodado, el Indio Fernández, que era un actor en aquel momento, un tipo muy musculado, muy en forma. Él hacía pesas en aquel momento, no era como
no
ahora.
No era normal.
Claro, no era lo habitual. Y claro, y tiene una cita con él, quiere verlo, Cedric Gibbons, lo ve y queda maravillado. Y hay una sesión de fotos que hoy en día se conservan esas fotos, se pueden ver. Lo que pasa es que, ya te digo, no es muy conocido este tema. Y de esas fotos, posando tal como él quiere, tal como él concebía el premio, lo hace así Emilio Fernández, se llama a dos personas más, a un escultor y a otra persona experto en metales, y componen un molde que es el que hoy conocemos...
Como la estatuilla.
En inspiración de un mexicano.
¿Pero por qué se llama Oscar?
Ahí viene lo... Bueno, es una leyenda. No se sabe muy bien por qué...
Maravilloso.
Claro, hay una leyenda porque popularmente se le comienza a llamar Oscar, pero no se sabe muy bien el origen. Hay dos versiones, tres versiones, puede haber hasta cuatro. Uh-huh. La principal es Margaret Herry, que era la bibliotecaria en aquel momento de uno de los estudios de Hollywood, muy... una mujer muy simpática, que decía que se parecía a su tío Oscar.
Ah,
entonces, bueno,
vale, bueno, por ahí, ¿no?
Popularmente se acepta
pero
así.
Pero todo es leyenda.
Todo es leyenda. Bette Davis también decía, ah, pues se parece a un marido que tuve que se llamaba Oscar. Que, por cierto, tú ves la foto y parece un muñeco. Realmente parece
sí,
el muñeco.
Sí, es como un maniquí. Bueno, o sea, ¿no? Un poco...
Lo cierto es que no se sabe muy bien el origen del nombre de Oscar. Lo que sí que es cierto es que la primera vez que se dice la palabra Oscar, la dice Walt Disney.
¡Ay, qué majo!
Cuando recoge el Oscar por el mejor cortometraje de animación llamado Los Tres Cerditos.
Los Tres Cerditos, sí.
1934, quiero recordar. Dice por primera vez, muchas gracias por este Oscar recibido. Y a partir de ahí ya se hace público el premio Oscar. O sea,
es que Walt Disney hizo el mundo, casi, casi. Miquel, ¿quién va a ganar?
Pues no tengo ni idea. Este año la verdad que me pillas además bastante fuera de...
He visto dos o tres.
En fuera de juego.
Y las dos o tres no me han molado mucho.
Todos los años me hago el propósito de ver todas. Este año no he llegado a ver todas porque me he aburrido bastante.
Yo...
al ver las que he visto. Pero bueno, pues no lo sé. Veremos a ver. Haremos un repaso, por supuesto, una vez que pasen estos Oscar el domingo.
Me cuentas qué te ha parecido un poco la historia.
Veremos en los Oscar y veremos a ver qué anécdotas se dan en estos Oscar. Hay anécdotas interesantísimas en estos orígenes, porque claro, luego llega la televisión en 1953, que a partir del 54 ya es televisado y es cuando ya, bueno, pues la época dorada llega a su plenitud, ¿no? A nivel televisivo se retransmiten esos Oscar, las alfombras rojas y demás. Pero en el año 42 se da la circunstancia de que fueron los llamados Oscar de yeso. Porque
no había, esa me la sé, porque
sí,
no había metal, vamos, la crisis.
Sí, estaban en guerra, ya estábamos, estoy todavía con el chip yo de...
Tú te sigues en Ucrania.
En Ucrania. Bueno, estaban en guerra, pues los metales estaban confiscados y se daban de yeso. Y en esa, también en creo que fue un año después, Joan Crawford recibió un Oscar en la cama. Ella tenía una gran rivalidad con Bette Davis, no quería acudir por miedo a perder, estas cosas que muy humanas,
sí.
Y se quedó en la cama, pero no se quedó como nosotros nos vamos cuando vamos a dormir, que nos ponemos un pijama, el gorrito de borla.
No, se quedó con maquillaje
caso,
y todo, ¿no?
El gorrito de borla en mi caso. Ella se quedó muy bien maquillada, con una especie de pijama, de camisón de gasa, todo espectacularmente maquillada, bien peinada, y esperando a que le dieran el Oscar.
A que ganara.
Y se lo dieron. Pero... Bette Davis bebía Coca-Cola para hacerle daño, para picarla, porque Joan Crawford era la dueña de la Pepsi.
Madre mía, qué historias. Me cuentas más el próximo día. Además, tenemos a españoles nominados.